Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Comenzamos con la información del mundo del deporte en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, analizando todo lo ocurrido el pasado fin de semana y ya mirando hacia lo que nos queda de este año 2020. Se jugó el último partido del año para la Unión Deportiva Las Palmas en Vallecas frente al Rayo. Derrota para acabar este 2020 del conjunto de Pepe Mel, 2-0 frente al conjunto madrileño. Se queda con 23 puntos en la tabla clasificatoria el equipo amarillo. Ya descansando estos días, vuelta al trabajo la próxima semana para preparar el partido el día 3 de enero, primero del año, 3 de enero, 3 de la tarde, en el estadio de Gran Canaria frente al Real Club Deportivo Español. Y ya tenemos día y hora también para la eliminatoria de Copa del Rey. El miércoles 6 de enero, el día de Reyes, miércoles 6 de enero, a partir de las 4 de la tarde, hora canaria, la Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Navalcarnero, partido que también contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, porque saben que esta eliminatoria es a 90 minutos, a un partido, y el que consiga la victoria pasa a la siguiente ronda. Pero vamos a analizar el partido del fin de semana, la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Este es el técnico, Pepe Mel.
Que para nosotros tener a tanta gente fuera significa que somos más débiles, eso es obvio. Tener a Araujo, a Sergio, a Pejiño, etcétera, 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 fuera, y hoy se nos une la baja de Cedrés, obviamente nos debilita. Nosotros somos el equipo que somos, nunca hemos hablado de ascender, porque eso para nosotros era algo muy lejano y mirábamos el día a día y seguimos mirando el día a día.
Y en baloncesto ya las sensaciones son diferentes. La del Herbalife Gran Canaria ganó por 14 puntos frente al Guipúzcoa, 65-79. Consigue el cuarto triunfo de la temporada en Liga Endesa, segunda victoria de la campaña actual en la ACB de manera consecutiva y pendiente del partido de mañana frente al Betis en el Gran Canaria Arena. Partido que tendrá cumplida cuenta en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE junto con el resto de la jornada en la primera división. También este partido en concreto entre el Gran Canaria y el Betis. Pero victoria frente al Guipúzcoa. Contento el técnico Porfi Fisá, pero dice que no se ha conseguido nada, que hay que seguir trabajando.
Trabajar los partidos un poco mejor, pero nos enfrentamos el martes al partido siguiente con un día de trabajo y hay que seguir en esta dinámica de saber que estamos en esa parte de abajo y ahora lo único que hay que hacer es buscar el número de victorias y desde luego no soñar. Hay que estar despiertos y trabajar.
Exacto, porque queda mucha temporada, no ha hecho nada el Gran Canaria, hay que recordar que tiene más de 9 millones de euros de presupuesto actualmente y que por dinero, por presupuesto, tendría que estar entre el quinto o sexto clasificado y actualmente todavía sigue mirando hacia la parte baja de la tabla clasificatoria, pero las sensaciones han variado y por lo menos han llegado dos triunfos consecutivos. Veremos lo que ocurre mañana entre otro rival directo, por lo menos a día de hoy, en la parte baja con dos victorias como es el Real Betis. Y hubo dos derbis este fin de semana y con dos victorias de los equipos Gran Canaria. En baloncesto ganó el Spar Gran Canaria frente al Clarino Ciudad de la Laguna, Gran Canaria 81, Clarino 78. Y también en voleibol, en la Superliga Femenina, ganó el IPSA Gran Canaria frente al Sanaya Libis La Laguna. IPSA 3, Sanaya Libis La Laguna 2. Sin duda que un buen fin de semana. Si quitamos el fútbol, la derrota de la Unión Deportiva, en líneas generales, buen fin de semana para todos los equipos de la provincia de Las Palmas o de la isla de Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3, como siempre, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Dilo, no lo sé. Hambenam. Sumangishilana. Gauyame. Aikulana. Busuami. Aukulana. Dilo, no lo sé.
Y empezamos a desgranar todo lo ocurrido el pasado fin de semana y lógicamente tenemos que comenzar con el mundo del fútbol por el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas en este año 2020 con la derrota frente al Rayo Vallecano. Mal un partido. Podríamos hablar de uno de los peores partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Muy malas sensaciones. Apenas disparó a puerta. El mejor del partido fue el guardameta Ale Domínguez, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Resultado hasta corto por los méritos del Rayo o los deméritos de la Unión Deportiva, como queramos colocarlo en la balanza, si fue buen partido del Rayo o mal encuentro del equipo de Pepe Mel, pero lo tiene claro el técnico. De esta forma no vamos a ningún lado, no vamos a ninguna parte. Tenemos para mantener la categoría como está actualmente la Unión Deportiva en la mitad de la tabla, alejado de la parte baja y también de la parte alta de la tabla clasificatoria, con un pequeño colchón, además con respecto a los cuatro últimos clasificados, pero cada vez más es la distancia hacia arriba respecto a los equipos que pugnan para el ascenso a la primera división. Que ojo, menudo arranque de 2021 el que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas. Se enfrenta al primero, al tercero y al cuarto. Se enfrenta al Real Club Deportivo Español en casa, frente al Mallorca en Isla Baleares, y tiene que recibir al Leganés. Son los tres primeros partidos que tiene la Unión Deportiva para arrancar el 2021, y en medio de ello la eliminatoria de la Copa del Rey el 6 de enero contra el Navalcarnero a 90 minutos. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
Para nosotros no ha sido nada cómodo desde el principio, porque muy pronto hemos empezado a tener problemas. Nos hemos quedado sin la posibilidad de cambios demasiado pronto para poder manejar el partido en la segunda parte, y además de eso nos ha costado con el balón. Así que bueno, todo eso junto ha hecho que el partido, como bien dices tú, haya sido muy incómodo para nosotros. Entonces, bueno, al final no hemos tenido la fortaleza o la manera de cambiar el rumbo del partido cuando íbamos 1-0. Lo hemos intentado cambiando el sistema, ya con el último cambio que nos quedaba, pero no nos ha salido bien. Así que, bueno, es un partido que nos puede dejar enseñanzas para el futuro, pero lo que está claro es que como bien dices, no hemos estado cómodos, ¿no?
Pues lo que decía el técnico, no ha estado cómodo el equipo, no fue ni mucho menos el mejor partido, diríamos que casi de los peores que ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada, lejos del estadio de Gran Canaria. Resultado hasta corto para los méritos del Rayo o de méritos de la Unión Deportiva. Insistimos, como lo queramos poner en la balanza, si buen partido del Rayo o malo del equipo Gran Canario de Amarillo en esta jornada. Vámonos hacia la redacción del diario AS, 2:07 de la tarde. Carlos Moreno Chavanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, justa, Carlos, y hasta corta, porque el Rayo fue infinitamente superior a la Unión Deportiva.
Sí, completamente, estoy de acuerdo. La verdad que en esto sí que Pepe Mel nunca se anda con chiquitas, ¿no? Después de las ruedas de prensa posteriores, que a veces hay entrenadores que uno se queda alucinando, ¿no? Con qué tipo de partidos han visto y parece que están en otro planeta. En este caso, siempre Pepe Mel analiza muy bien los partidos, y está claro, Las Palmas fue un equipo muy superado en el centro del campo, donde prácticamente es que, como dice el entrenador madrileño, el balón no le duró a Las Palmas ni dos segundos durante todo el encuentro. No fueron capaces de dar tres pases seguidos en ninguno de los esquemas que planteó el entrenador durante el encuentro. Incluso al final del partido, ya con ese 3-5-2, creo yo, ¿no?, que con tres centrales, cuando ya quita a Jonathan Silva y mete ahí en Melo los últimos 15 minutos, no hubo ningún tipo de asociación, ni con la entrada de Kirian en el descanso, por Michael Mesa, que sigue sin arrancar a pesar de todas las oportunidades que se le está dando, un Benito que empezó muy bien la temporada, pero que ha ido descendiendo en sus prestaciones. No sabemos qué le ha ido ocurriendo, también por pequeñas lesiones, ha ido entrando y saliendo de las alineaciones, y la realidad es que ese doble pivote de Fabio y Cristian Rivera no fue capaz de luchar con el centro del campo del Rayo Vallecano, ese juego directo mucho más vertical del equipo madrileño. Y Las Palmas pues firmó uno de sus peores partidos en cuanto a posesión, que por lo menos Las Palmas nos suele tener acostumbrados a llevar la manija del partido, pero es que en este caso ni se tuvo la manija del partido y ni siquiera se llegó a puerta. Creo recordar que Las Palmas solo tuvo el cabezazo de Alex Suárez, un disparo, un tiro a puerta en todo en 90 minutos, lo cual es un bagaje muy muy pobre si por lo menos te quieres llevar un puntito, si quieres rascar un puntito fuera de casa. Así no se puede competir, y después, como siempre, con fallos defensivos que te lastran, como puede ser ese segundo gol, cuando por lo menos Las Palmas seguía metido en el partido y en esos minutos finales pues algo se podía llevar. Y Atumán pues tiene un error de infantiles, ¿no? Un error de jugador no profesional, como hubiera dicho el entrenador del Club Deportivo Tenerife con aquel fallo de Ortolá en su día, que son fallos que no se pueden cometer en la categoría.
Fíjate, Carlos, es verdad que faltan jugadores importantes, Sergio Araujo, Sergio Ruiz, Pejiño, Aitami Artiles, pero no es menos cierto que con lo que tenemos, con lo que hemos visto en este último tramo, nos da para la permanencia, a lo mejor tranquilos, pero no tenemos para más.
No, está claro que no hay para más. Hasta el propio entrenador, hasta el propio Mel lo dijo, lo dice también en la rueda de prensa, porque él nunca ha hablado de ascender, tampoco de descender, simplemente del día a día y de que el equipo vaya creciendo. Más o menos lo que está queriendo decir es que esto es lo que hay y con esto es lo que nos tenemos que conformar, porque es cierto que una vez hay que plantearse que el Chino Araújo ha jugado solo 8 partidos en este primer tercio de temporada, bueno, en esta casi la primera vuelta, porque solo quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta y solo ha podido jugar 8 partidos, en los cuales ha metido 4 goles, y si vemos el bagaje de los otros 2 delanteros que lo sustituyen, que son Edu Espiau y Pietro Yemmelo, entre los 2 firman 2 goles de Edu Espiau, porque Pietro Yemmelo todavía no se ha estrenado ni siquiera en Liga. Con esos números es un equipo que no puede aspirar a nada más que a una permanencia que ni siquiera diría holgada, porque Las Palmas está a 5 puntos ahora mismo de la permanencia, que son al final son 2 partidos, y teniendo en cuenta, como tú bien comentabas, el calendario que se nos viene ahora mismo encima con el Español, Mallorca y Leganés, vamos a ver en qué posición se encuentra Las Palmas a mediados de enero, que también ahora mismo, porque todo está saliendo a pedir de boca, ¿no? En el sentido de que no ha habido ningún tipo de problema o de ver al equipo abajo, pero un equipo plagado de canteranos, de gente joven, cuando se puede ver en una situación complicada, no me gustaría vernos en esa tesitura. Yo soy de los que piensa que el año pasado Las Palmas tuvo la gran fortuna de recuperar a muchos efectivos durante el parón por la pandemia y de que Rubén Castro fue tocado por una mano dorada, por la Virgen, que salvó al equipo. Pero hay que recordar que antes del parón por el COVID, Las Palmas se encontraba a 3 puntos del descenso después, y con 12 partidos, si no me equivoco, sin ganar. No quiero que eso no vuelva a ocurrir, pero sí que hay que pensar que si no se recuperan los jugadores que ahora mismo están de baja, como pueden ser Araújo, y según apuntaba hoy, creo, el diario La Provincia, la situación de Pejiño, pues se puede ampliar esa lesión hasta mediados de enero, hay que mirar al mercado invernal.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Hace falta como mínimo un central y a lo mejor un delantero. ¿Es quizás los puestos a cubrir por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno?
Sí, a todas luces está claro. Tomás Cardona lo hemos comentado varias veces aquí, que Tomás Cardona ha sido el único jugador por el que se ha desembolsado dinero para traerlo, y por lesiones o porque realmente tampoco cuenta para PPML, no ha tenido ningún tipo de continuidad. Se ha tenido que tirar de Atumán, que es un jugador por el que nadie pensaba que ni siquiera iba a poder debutar con el primer equipo. Hace falta un central, hace falta un delantero. Ahora mismo hay 3 delanteros y Araújo por sus lesiones no ha podido rendir, y los otros 2, pues lo que estamos comentando, entre los 2 suman 2 goles solo de Edu Espiau, así es imposible competir en segunda división. Pero para empezar, la primera tarea que tiene la dirección deportiva en este mercado invernal es aligerar el peso de la plantilla, porque ahora mismo no hay fichas disponibles. Tenemos a Raúl Fernández, que habrá que conseguirle un club de salida. Pietro Yemmelo también está, creo, ¿no?, en calidad de cedido. Por lo tanto, si no funciona, yo creo que lo normal sería cortar esta sesión, aunque el otro día, después de la Junta General de Accionistas, el presidente Miguel Ángel Ramírez dijo que lo más normal es que continúe hasta final de temporada, lo cual, como digo, no entiendo a tenor de su rendimiento, que solo ha sido capaz de meterle un gol, con todos los respetos, al Barea, un equipo de tercera división. Pero, como tú dices, yo creo que son las 2 posiciones a reforzar, teniendo en cuenta que, supuestamente también, como dijo Ramírez, no se le busca una salida a Cristian Rivera, que sería el refuerzo que no esperábamos en el centro del campo.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Carlos Moreno Chavanel, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. 19ª jornada, la que se está completando, porque todavía tenemos partidos para el día de hoy en la segunda división del fútbol español. Ya han concluido Ponferradina 1, Oviedo 0, Sabadell 1, Castellón 1, Real Club Deportivo Mallorca 2, Fuenlabrada 3, Zaragoza 1, Lugo 0, Alcorcón 2, Cartagena 1, Real Club Deportivo Español 2, Almería 1 y el Rayo Vallecano 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, y también el Málaga 0, Logroñés 0. Para hoy, a partir de las 6 de la tarde, se juega el Mirandés contra el Albacete. A partir de las 8 de la noche, el Sporting contra el Leganés, y a las 8:30 se concluye lo que va a ser la jornada 19ª, última del año 2020, en el Heliodoro Rodríguez López, entre el Club Deportivo Tenerife y el Girona. Ya la siguiente será en el 2021, que arranca el sábado 2 de enero con el Fuenlabrada Leganés, el partido entre el Rayo Vallecano y el Alcorcón, también el Logroñés Mirandés, al igual que el Cartagena Zaragoza, y el domingo 3 de enero el resto de la jornada, Castellón Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, visita el líder, el estadio de Gran Canaria, Albacete Málaga, Almería Ponferradina, Oviedo Real Club Deportivo Mallorca, y el lunes 4 de enero se juega el Girona Sabadell y el Lugo contra el Sporting de Gijón. Es decir, que nos quedan 3 partidos de segunda para completar la 19ª y acabar lo que es este año 2020. 2:16 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
180 minutos que restan para concluir la primera vuelta. Dos partidos que le faltan a la Unión Deportiva Las Palmas para terminar la primera fase de la competición. El 3 de enero contra el Real Club Deportivo Español y el 10 de enero frente al Mallorca. Va a acabar frente a los dos mejores clasificados actualmente de la categoría de plata, uno como local y otro como visitante, la primera vuelta a la Unión Deportiva Las Palmas, y ese será además el comienzo del año 2021 para el equipo de Pepe Mel. Las sensaciones han variado por parte de la Unión Deportiva Las Palmas desde el arranque de competición hasta la fecha en la que nos encontramos en estos momentos, la 19ª jornada. Hubo un momento que había quien pensaba en aspirar por el ascenso, por la promoción o estar cerquita, por lo menos codeándose con esos equipos de la parte alta de la tabla. Buenos resultados, buenas sensaciones, pero todo ha variado en las últimas jornadas, ya no solo por los resultados y porque fuera de casa Las Palmas solo ha ganado un partido en todo el año natural, en todo el año 2020 solo ha ganado un partido lejos del estadio de Gran Canaria, y en esta temporada no ha conseguido ningún triunfo en lo que va de temporada 2020-2021, ninguna victoria fuera del recinto de Siete Palmas. Con esos números, lógicamente, dan para lo que está actualmente la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, para lograr la permanencia. Pero si unimos las sensaciones del equipo en las últimas jornadas, nos puede dejar hasta dudas de la propia permanencia, sobre todo con los tres primeros partidos que tiene la Unión Deportiva para arrancar el 2020. Si es capaz de sacar alguno de ellos, fantástico, pero si tiene malos resultados en estos tres primeros partidos, sí se va a ver en una situación complicada o muy cerquita de la parte baja de la tabla clasificatoria. Arranca el mercado de invierno. Veremos los movimientos que puede realizar la Unión Deportiva Las Palmas. Tendría que dar alguna baja porque ya las fechas están completas, las de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada, pero hay que mover ficha si no quiere pasar ningún tipo de apuro. Y son muchos los lesionados que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, porque hay que añadir también las dos lesiones de ayer, el caso de Dani Castellano y de Cristian Cedré. Posiblemente la de Cedré, veremos finalmente lo que deciden los médicos, lo que indican los médicos de esa lesión del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Puede ser a medio largo plazo lo que esté fuera de los rectángulos de juego, añadiendo a Sergio Araujo, a Ale Díez, a Sergio Ruiz, a Pejiño, a Itami Artiles, que continúan con molestias físicas y no han podido jugar en los últimos partidos parte de la Unión Deportiva. El objetivo, el de los 50 puntos, ese es el primero que tiene que buscar la Unión Deportiva Las Palmas. Tema muy parecido al del baloncesto, pero situación diferente. El Gran Canaria parece que ya empieza a ver la luz al final del túnel con dos victorias consecutivas por parte del equipo de Porfi Fisac. Pero claro, era un equipo hecho y con un presupuesto para estar luchando por la parte alta en la tabla clasificatoria. Uno de los objetivos, además dicho por el propio director deportivo en estos micrófonos de la cadena COPE, por Willy Villar, uno de los objetivos era estar en la Copa del Rey. Ese objetivo ya no se va a poder lograr. Veremos si el Gran Canaria puede por lo menos estar en una zona tranquila en estas últimas fechas, en los partidos que tiene mañana frente al Betis o el siguiente contra el Manresa, y si puede optar al final de la temporada actual por estar pugnando por esos playoffs por el título. La Unión Deportiva, las sensaciones van a menos. Parece que en las últimas jornadas, todo lo contrario, el Gran Canaria, los resultados y las sensaciones son positivas.
Tú, al kilómetro 13 voy derechita y ahí estás tú. Es que estás pa' mojarte con gasolina y con tu tatú.
¿Tú puedes creer que los del kilómetro 13 ahora te regalan cada vez que vayas a repostar una calcomanía para los chiquillos para que los tengas privados? Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú, tu colchito y las calcomanías para los chiquillos lo mereces.
Las 2:20 de la tarde, vuelta de pausa. Tenemos que hablar de muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reír de las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Encuentra en Rocasa mucha decoración para regalar estas fiestas. Deco clásica, rústica, nórdica, de toda la vida. Esa decoración que hace que la casa se convierta en hogar. Rocasa, la ilusión de compartir.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 22 de la tarde, después seguiremos hablando lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, último partido, el de ayer, del año 2020, frente al Rayo, pero ya la próxima semana comienzan a preparar el partido frente al Español del 3 de enero, la eliminatoria de Copa del 6 de enero contra el Navalcarnero y el partido del 10 de enero frente al Mallorca a domicilio. Buen arranque el que va a tener, o complicado el que va a tener que disputar el conjunto de Pepe Mel para comenzar lo que es el próximo año 2021, que parece que está lejos, ¿no? Está ya ahí a la vuelta de la esquina. Hablamos ahora de baloncesto, después de la victoria del Herbalife Gran Canaria por 14 puntos frente al Guipúzcoa, 65-79. Parece que empezamos poquito a poco a respirar. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece, Manuel, Pepón, Manuel, que empezamos a respirar un poquito, por lo menos no ver las cosas tan negras como lo veíamos hace un mes aproximadamente, ¿no?
Sí, en principio sí. En principio, hablando pronto y claro, como mínimo hemos conseguido abrir la para la alcantarilla, así que ya podemos estar ahí a puntito de salir. Va a depender un montón del partido de mañana, de salir de la pelea infernal que va a haber por las posiciones de descenso, ¿no? Yo sigo diciendo que después ya objetivos más allá van a ser complicados ya de pelear durante el año.
Manuel.
Yo me atrevo a decir que comparto entre lo que acaba de decir Pepón y que la clave va a estar en el partido de contra el Betis y posiblemente Manresa. Si se ganan esos dos partidos, yo creo que ya la visión será otra, evidentemente con unos objetivos muy diferentes a lo que habían, pero no hay que dejarse engañar. El otro día jugamos contra un equipo como Jacunza, que acabó con 57 de valoración. Cuando un equipo acaba en ACB a día de hoy con 57 de valoración, hay que ver muy bien el equipo que hemos tenido enfrente, ¿no? Entonces no hay que dejarse engañar y hay que ver, seguir viendo la situación que tenemos, que es muy grave.
Fíjate que, Pepón, hemos reaccionado ante Guipúzcoa, frente a Fuenlabrada, equipos de la parte baja que siguen estando por debajo que nosotros en la tabla clasificatoria. El nivel a lo mejor que podemos ver, aparte del partido de mañana, que es muy importante, será frente a Manresa. Ahí quizás podamos leer dónde estamos ahora mismo, ¿no?
¿Sí hemos mejorado? Y Betis también yo creo que es un partido muy a tener en cuenta. Cambió el entrenador, dinámica, vamos a ver. En el caso de Guipúzcoa, esta semana, bueno, ayer un conocido de Bilbao me preguntaba y tal, Bilbao está ahí y tal, y yo le decía claramente, si hay un equipo que está claro que tiene todas las papeletas de descender, a no ser que pudieran cambiar toda la plantilla, y viendo la plantilla que tienen, aparentemente no están en capacidades económicas para hacer grandes locuras, ¿vale? Es un equipo que yo estoy seguro que va a terminar de favorito rojo de la categoría. Muy atrevido decir esto, ¿vale? Y puede parecer una falta de respeto, pero visto la forma de jugar y todo, yo creo que es un equipo que lo tiene muy, muy complicado, con muchísimas limitaciones y con jugadores que dan el 100% dentro de lo que pueden dar, ¿vale? En el caso de Fuenlabrada, es un equipo que lleva 4 derrotas consecutivas, es decir, que tuvo una raya positiva después de estar ahí abajo del todo y ahora lleva ya 4 derrotas consecutivas, con lo cual son equipos que a priori van a estar abajo. Nosotros tenemos plantilla para no estar abajo. Yo creo que esos dos equipos tienen muchísima peor plantilla que nosotros, muchísima peor plantilla que nosotros, y lo que no era lógico es que nosotros estuviéramos ahí, y quizás más lógico que ellos si están en esas partes bajas de la competición. El partido de Betis va a ser fundamental, y el partido de Manresa es un equipo que está demostrando que está ahí luchando ya por meterse en Copa del Rey y posiblemente peleando hasta el final de temporada por intentar meterse en playoff.
Pero fíjate que lo curioso de la situación, Manuel, es que por ejemplo el Manresa tiene mucho menos de la mitad del presupuesto del Gran Canaria.
Bueno, pero es que este año no nos podemos guiar por ese medidor, por ese indicador del presupuesto en el caso del Gran Canaria, porque evidentemente por presupuesto deberíamos estar luchando entre los seis primeros. No se ha dado así, la pista ha determinado otra cosa, porque al final aquí los partidos y no se ganan con el importe del presupuesto, se ganan en la cancha, ¿no? Y desgraciadamente este año, pues evidentemente equipos como Manresa o muchos otros que están por encima, el presupuesto no tiene nada que ver con el nuestro. Yo, respecto a lo que apunta de Ponte de Fuenlabrada o la victoria de Betis es un equipo que se está rehaciendo prácticamente, que Joan Plaza ha llegado con una cantidad de cambios importantes, está jugando un baloncesto muy dinámico, muy atrevido, me ha sorprendido incluso algunas jugadas que le ha visto al propio Plaza, que no es del estilo de él. En estas mismas semanas les ha llegado un nuevo 5 y puede ser un equipo que nos ponga en dificultades importantes. Desde luego Manresa será una tira de toque, pero Betis para mí es un partido que puede parecer más fácil de lo que realmente va a ser.
Hemos mejorado, Pepón, con la llegada de Stevic, AJ Slaughter, ¿ha visto variación en el equipo y la vuelta lógicamente también de Beirán?
La vuelta a Beirán era lógica, ¿no? No es un jugador que te puede aportar cosas, ¿vale? Stevin es un jugador que oye, pues lo que sigo diciendo lo mismo, es más de lo que tenemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Más de lo que tenemos, yo sigo pensando que nos hace falta un interior puro y nato si queremos estar tranquilos lo que es la segunda vuelta, tener unos resultados acordes a la inversión brutal que se ha hecho esta temporada, porque entre cambios y todo, pues la inversión se va a ir incrementando. Y después, en el caso de Sleuter, es un jugador que lo está haciendo bien, tiene rango de tiro, físico, y nos está dando un plus. Todo ello ha venido también con la caída de Albicid en los números, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora falta la incorporación del americano, porque también yo soy de los que pienso que el jugador lituano es un jugador inconsistente. Para mí es inconsistente, un jugador de equipo que suba, pero que no es un jugador que nos vaya a garantizar partido tras partido unos números importantes en la posición de dos. Todo ello va a tener cambio, va a depender un poco de la posición 5 y ver un poco cómo va transcurriendo todo. Pero es complicado, ¿eh? Yo sigo diciendo que hay que ver cómo transcurren estos dos partidos para empezar un poco a mirar de otra manera al equipo, ¿no? Tú un poco, si te fijas un poco, el partido del domingo fue un partido, del sábado, perdón, fue un partido, pero bueno, de los infumables, es decir, pero no ya por parte del Gran Canaria. Guipúzcoa tiene un baloncesto muy, 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 muy básico, y eso da muchas más facilidades para jugar contra él.
Claro, no se puede ver el nivel, por eso te decía que el de mañana es muy importante frente al Betis, pero también el posterior ante el Manresa, por lo menos para saber cómo estamos. Lo que sí sorprende, Manuel, no sé qué lectura le puedes hacer, un jugador, si está bien, yo creo que va a ser hasta el jugador franquicia para el Gran Canaria, sin Kilpatrick, más de 150 partidos en la NBA, llegó a anotar hasta 13 puntos por encuentro, un jugador conocido, un jugador de nombre, ¿puede sorprender que llegue al Gran Canaria? ¿Y a estas alturas de la temporada?
No, a estas alturas de la temporada no sorprende, y también apuntar una cosa, la ACB está llena de jugadores NBA con gran recorrido que no han tenido éxito ninguno en la ACB, que esperemos que no sea el caso. Quiero decir, no es ninguna garantía de éxito, para los sextos totalmente diferentes, y no. A mí la llegada no me sorprende, me parece activa, evidentemente, porque creo que, como apunta Pepón, Tomás Pinza es ese jugador que te aporta mucho a la globalidad del equipo, pero que difícilmente te va a ganar un partido, ¿sabes? No va a ser ese jugador referencia durante todo el partido, te va a apoyar mucho, pero yo creo que realmente el jugador que nos está sorprendiendo en los últimos partidos y que ha tenido una cifra, y yo creo que se está hablando poco de eso en ese sentido, es José Manuel Beirán. Beirán está haciendo una aportación muy importante, tanto el partido de Fuenlabrada como en el partido de Guipúzcoa. Fue un jugador que aportó muchísimo y creo que está siendo el gran revulsivo en estos dos partidos de ACB que hemos ganado seguidos.
Yo no sé si lo notas en el ambiente, que estás metido más en el ambiente baloncestístico, Pepón, que hay un poquito más, por lo menos, de tranquilidad, ¿no? Hace un mes la cuestión estaba bastante dura dentro de lo que era el entorno del Herbalife Gran Canaria. No hemos conseguido nada, evidentemente, pero parece que la situación se ha variado, está más tranquila, ¿no?
La situación está más tranquila desde el punto de vista de que la tranquilidad es una tranquilidad como cualquier tormenta, ¿no? Es decir, hay un momento de pausa y hay que ver cómo evoluciona esa tormenta, hacia dónde tira, si viene para acá o se va alejando de aquí. El viento te lo va a marcar estos dos partidos. La gente está tranquila tranquila. Yo lo dije el otro día, es decir, se ganó y punto. Yo no puedo decir más nada del partido del sábado, es decir, se ganó y punto. Es decir, no vi nada del otro mundo. Después, lo único así análisis personales que yo puedo hacer a nivel personal es que hemos pasado de ser un equipo que íbamos a jugar a un básquet atractivo, de correr, de transiciones rápidas, de pom pom pom, a tener a Beirán jugando al poste bajo y repartiendo juegos del poste bajo, que es un juego, el que todos conocíamos, de tener un 5 que no es un 5, que es más bien un 4, pero que es lento, que también hace unas transiciones más lentas, no es Costello, que era un jugador que era 5 que podía correr y tal. Yo creo que vamos a ver cómo juega el americano, si es un jugador de mucho balón o de menos balón. En el caso de Slotter, un jugador que sí, que da intensidad, pero realmente yo el equipo, el entrenador ha ido cambiando, me imagino que la filosofía de juego, ¿no? A priori, igual yo veo un baloncesto totalmente diferente, ¿no? A lo que se preveía. ¿Qué pasa? Que al final esto es como todo, cuando las cosas se tuercen, pues hay que ir a lo genérico, ¿no? Y darte cuenta que el equipo que tú querías hacer o como tú lo querías hacer, pues desde el primer momento se ha ido cambiando, e incluso hoy creo que cortamos a un jugador porque no reunía las condiciones que tenía para estar aquí, que es el italiano, y ahora a día de hoy, quizás si lo analiza, es un jugador que al ritmo que jugamos no viene bien, ¿vale? Porque no somos un equipo de un ritmo alto, jugamos con tres jugadores altos, en la posición de tres estamos jugando con un jugador alto y grande, ¿vale? De acuerdo, en muchos casos, que es el caso de Schürrle, que sale como alero alto, y al final pues juegas con 3-4 en dos posiciones, con lo cual el equipo ya no es el equipo que a priori esperábamos y la forma de jugar. Poco a poco se irá viendo, ¿vale? Pero yo vuelvo y te repito, tengo claro que vamos a estar peleando. Yo estoy seguro que no vamos a descender, no lo estoy diciendo, seguro no, segurísimo 100%, ¿vale? La liga se ve cada vez estará más cerrada. Creo que este año descenderá un equipo y por obligación, porque no, la liga no quiere los 19 equipos, y caerá uno y por obligación, y es muy difícil que de abajo suba nadie, más que nada por lo complicado que va a ser este año a la hora de buscar después capacidad económica para estar ahí arriba.
Se nos ha acabado, Manuel, el debate de Fisac, o volverá ese debate en próxima jornada.
Bueno, yo creo que cuando el equipo gana nadie tiene ningún debate con el entrenador ni con el director deportivo, pero lo que ha pasado durante la temporada, tanto con uno como con otro, está ahí. Eso no se debe olvidar. Lo que pasa es que las victorias lo tapan todo. Evidentemente creo que el debate ahora mismo lo está callando el propio entrenador, porque como acaba de contarte con el equipo ya no juega a campo abierto, ya no juega con una velocidad endiablada como intentó jugar de temporada. El equipo ya juega de otra forma, por decirlo de alguna forma. El entrenador ha tenido que cambiar el estilo de juego que tenía, ha ido a un estilo de juego muy seguro. Creo que hemos visto, como decía antes, a Beirán jugando en la posición de 3-4, hemos visto a 3-4 jugando de una manera muy clásica, vamos a llamarlo así, y hemos apostado por vencer, pero es que realmente le hemos ganado a dos equipos, que uno venía en una trayectoria descendente claramente, como en el caso de Fuenlabrada, y el otro sinceramente es que para mí es un equipo que, con todo el respeto del mundo y sin que nadie se sienta ofendido, que creo que adultera la competición. Un equipo como Guipúzcoa en este momento en la ACB, y de ahí que no creo que debiera estar en la ACB a este año, pero lo digo con todo el respeto, sino hasta por ellos mismos, ¿no? Porque son un equipo que resta parte del espectáculo y que condiciona según qué victorias a los equipos. Yo creo que es lo que son los dos partidos que hemos ganado, con lo cual el entrenador, yo creo que el otro día lo dijo, ¿no? Que todavía no hemos hecho nada. Otra cosa era que se gane Betis y Manresa y eso, y veamos un juego diferente. Por ahora, viendo las evaluaciones y cómo ha jugado el otro equipo y cómo hemos jugado nosotros, por ahora no hemos hecho mucho más allá que ganar a dos equipos que había que ganarle solamente por plantilla.
Sí, lo acaba de dejar votando Manuel. Es la pregunta que le quería hacer tanto a Pepón como a ti, Manuel, el caso de fiscalizar lo que se ha hecho esta temporada. Es verdad que estamos mejor, todavía tenemos que terminar la temporada, tenemos que mejorar los números actuales, ya parece que se ha tranquilizado un poquito todo, pero habrá momento, me imagino, dentro del club, no sé quién, para fiscalizar todo lo que se ha hecho este año, todos los fichajes, los que se han marchado, el tema Beirán, los más de 9 millones, veremos cómo acaba finalmente el presupuesto del Herbalife Gran Canaria. Habrá que sentarse y decir, vamos a ver qué ha pasado este año para que no se vuelva a repetir, porque una situación parecida, y lo hemos comentado con Anicel Laudrame y con Pepón en los últimos lunes, hacía muchos años que no se veía en el Gran Canaria, ¿no?
El debate del entrenador, yo no lo olvido, es decir, para mí el debate del entrenador sigue siendo el mismo, es decir, el entrenador ha cambiará filosofías, cambiará, ahora igual después de estos dos partidos dirá he apostado por la cantera, después de estos dos partidos dirá mi segundo ayudante ya entra en un tiempo muerto y habla y yo me mantengo al margen, todo parece mucho más interesante, todo parece mucho más, no sé, todo parece que todo el mundo quiere un poco lo de Beirán, parece que todo el mundo se va a olvidar, yo no me olvidaré de lo de Beirán, primero porque he sido deportista y me parece penoso, pues si soy un sinvergüenza, lo dije el otro día en una emisora, si soy un sinvergüenza me multas, me sancionas y me echas a la calle, si el club no ha optado por hacer eso, por algo será, es decir, no sería tan grave lo que había, ¿no? Era más bien una manera de opinar de uno y de otra persona, ¿vale? Con lo cual es muy duro que un jugador esté apartado por por una opinión. Eso en cualquier empresa pasa y al final te caen los sindicatos sobre la marcha, que fue lo que le pasó al Gran Canaria, que enseguida, desde que hubo el primer comunicado de la asociación de jugadores, todo cambió un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo, a mi parecer, creo que esto va a traer un análisis profundo. Primero que nada, porque tenemos 4 victorias y yendo todo muy bien, muy bien, muy bien, vamos a estar de media tabla para abajo sin problema ninguno, ¿vale? De media tabla para arriba no vamos a estar. Entonces, al final, ojalá me equivoque, ¿eh? Y la gente me lave la cara, ¿vale? No tengo ningún problema. Pero hay que mojarse y decir las cosas como uno las piensa desde el principio. Yo aposté mucho por el entrenador, lo dije desde el primer momento, apareció un entrenador con tal, pero visto todo lo que ha ido pasando en el club y que supuestamente todo lo que se ha hecho es porque todo el mundo apoyaba las ideas del entrenador y la filosofía del entrenador y se tomaban las decisiones que el entrenador creía, porque aquí todo el mundo ha dicho lo mismo. Estamos de acuerdo, no ha dicho, no, esto es una decisión nuestra, no. Estamos de acuerdo con lo que está haciendo el entrenador. Todo el mundo lo ha dicho, ¿eh? Presidente, tema de cabildo, todo el mundo lo ha dicho. Me parece perfecto. El deportivo, todo el mundo ha dicho, no. Oye, pues si a final de temporada esto conlleva pum, pum, pum y hemos terminado en una clasificación mala para lo que se esperaba en un principio, no nos metemos en playoff, no nos metemos en Copa del Rey, y si acaso nos metemos en semifinales de la competición europea, que puede pasar, pero bueno, que para mí es algo totalmente secundario, hay que tener un análisis muy preocupante en verano y decir, oye, apostamos otra vez porque todo lo que se haga aquí va a depender de esta persona que hemos tenido. Yo creo que va a haber mucha gente que va a decir, uy, cuidadito, que como empecemos otra vez, vamos a decir, chacho, que la piedra que teníamos ahí se ha convertido en un pedrusco brutal y vamos a continuar con el pedrusco. Es decir, tiene que cambiar mucho la filosofía del equipo, la forma de jugar, el aspecto, todo para que esto cambie. Y yo te digo que mis sensaciones son de que nosotros ahora mismo nos va a costar otros 3-4 meses coger un ritmo de juego importante porque hemos cambiado media plantilla.
Manuel.
Yo, compartiendo totalmente lo que acaba de comentar Pepón en cuanto al entrenador, no, para no repetirme lo mismo, creo que está faltando mirar para un sitio y que en otra época se ha mirado mucho, que es para el jefe del entrenador, que se supone que el jefe del entrenador es el director deportivo y quien hace la plantilla es el director deportivo. Y creo que el director deportivo aquí le ha faltado un poco de contundencia, tanto en el caso Beirán como en otros casos que ha habido en el club que son sonados y conocidos. Creo que nunca en la historia del Gran Canaria, y si no Pepón, que tiene casi tanta memoria y conocimiento más que yo, lo podrá corregir, creo que se han vivido las circunstancias que están viviendo. Creo que nunca en la historia del Gran Canaria habíamos vivido episodios en cuanto a la parcela deportiva, de fichaje, de entrada, de salida, suspensiones de contrato. Yo creo que son cosas que, aunque el entrenador esté de por medio, quien está de por medio también es el director deportivo. Y creo que el director deportivo en este caso, si en vez de ser este llega a ser otro, que estuvo con nosotros muchos años y que está pendiente ahí de un juicio incluso, Dios mío, los titulares de prensa cómo hubieran sido. Entonces, yo creo que aquí está faltando autocrítica, mucha autocrítica, y como apunta Pepón, a final de año haremos cuenta, ¿no? Ojalá hemos equivocado, ojalá el equipo acabe entre los 6 primeros, que por supuesto donde debe estar, ojalá el equipo esté lo más alto posible, pero lo que ha pasado este año para el aficionado del Gran Canaria, para el verdadero aficionado del Gran Canaria, es muy difícil olvidar por muchas victorias que vengan.
Pero fíjate que además, Pepón, se habla y lo hemos leído en varias entrevistas, además del entrenador, me he equivocado en más del 90% de la confección de la plantilla. Muchos clubes hacen una plantilla y buscan un entrenador idóneo para esos jugadores y otros hacen la plantilla a tenor del técnico que tengan. Pero claro, hemos mirado muchísimo, y tú lo comentabas antes, hacia el técnico, que todo va en fusión y en los focos hacia el entrenador, que parecía la mayor figura que hemos fichado este año, ¿no?
Sí, no, se dio todo el tema. Es decir, él mismo lo ha dicho, ¿no? Se equivocó a la hora de no renovar a Paulí y a Rabacel, se equivocó al anular el contrato, el acuerdo que estaba con Orbacu, es decir, se equivocó en el tema del jugador franquicia, que era de la Vera. Es una opción de Willy y de él, porque sé que ellos apostaron fuertísimo por ese jugador, ¿vale? De acuerdo, se fue. En el caso de Jacob Willy, igualamos la oferta del Juventud por un jugador que sabemos lo que es, un jugador con intensidad, con carácter, pero que no era un jugador franquicia como para tirar del carro, porque no lo era. El jugador franquicia era Costello. Se apostó fuertísimo por parte, antes de que llegara supuestamente el entrenador y el director deportivo, se apostó por renovarle por miedo a perderlo, ¿vale? Y se hizo un desembolso económico muy, muy importante. Y después se renovaron a jugadores como los que estaban, que al final, pues oye, no eran jugadores económicos. Entonces, el cambio de plantilla que se hizo, pues al final todo fue hecho por el entrenador. yo siempre digo al entrenador, porque a priori, en el caso del director deportivo, no se le ve, no comenta, un par de veces ha comentado el tema, pero lo único que dice es que está de acuerdo en todo lo que ha hecho el entrenador. No dice que está de acuerdo, pero que es una decisión que ha tomado el entrenador solo, ¿no? Sino que directamente lo dice abiertamente. Sale el presidente del club diciendo que el club está de acuerdo en todo lo que ha hecho el entrenador. Y aquí todo el mundo dice, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha hecho el entrenador. Como cuando yo salgo por ahí con mi mujer, yo hago lo que dice mi mujer. Y me amparo en eso para decir, yo hago lo que dice mi mujer. La culpable es mi mujer. Es decir, que yo creo que es una manera de equivocada, como el caso de Beirán. Es decir, todo el mundo va a quedar ahí, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Y al final esto es como los culebrones, ¿no? Que cuando llega la primera temporada, dices tú, chacho, es que todavía quedan 47 temporadas por delante, ya no voy a ver más el culebrón este, ¿vale? Porque quedan otras 47, nunca vas a saber el final. En el caso de Beirán va a ser un culebrón, porque nunca vamos a saber realmente lo que ha pasado, porque si el club hubiese tomado una decisión y hubiese apartado al jugador claramente diciendo el motivo por el jugador hubiese tenido el derecho a réplica. Al no haber salido eso, tampoco ha habido el derecho a réplica, sino una claro. carta del jugador agradeciendo el apoyo que ha sentido de la gente del baloncesto.
Fíjate, Manuel, que habitualmente siempre el director deportivo, y tú comentabas el que estaba anterior en el Gran Canaria, el entrenador siempre se ha moldado lo que le traen, seguramente tendrá voz y voto en algún que otro fichaje, pero que ha sido la filosofía del Gran Canaria, y este año ha sido al revés, pero de 180 grados hemos variado, ¿no?
Sí, pero es que el director deportivo, no en el Gran Canaria, en cualquier club, su figura, es porque no me lo dice el director deportivo de la parcela y de la deportiva. Sin embargo, como apunta de Pon, este año todo el mundo, tanto en el caso de Irán como en el caso de la plantilla, él ha dicho, me he equivocado el 90% de la plantilla. Se habrá equivocado en todo caso el director deportivo, ¿no? Que es quien tiene que confesionar la plantilla, hablando con el entrenador, pero a lo mejor, si el 90% de la plantilla está mal, a lo mejor lo que estaba mal era el entrenador, no el 90% de los jugadores. Pero desde luego, el director deportivo no se le ha visto, no dice nada, y la única frase que más repite, al igual que el otro, es, yo me he equivocado, el otro lo más que dice es, el director deportivo, estoy de acuerdo con el entrenador. Y yo creo que en este club, dos años que ha habido, ya sea Verdi o ya sea Imar o la gente que ha estado en la dirección deportiva, han tenido una norma clara. El club está por encima de cualquier entrenador y de cualquier jugador, y es como debe ser. Para eso está la figura del director deportivo. Sin embargo, aquí no se ha optado de esa manera. Por eso digo que se están mirando mucho los focos para el entrenador. El entrenador se ha encargado de mediatizar todo, de manera que parezca que ya no ocurre nada, porque habla con Víctor, porque juega Javi, porque parece que no ha ocurrido nada. Pero yo no creo que esta situación se hubiera podido mantener si las gradas del Gran Canaria Arena hubieran estado llenas. Yo creo que este entrenador no hubiera podido aguantar el tirón como ha podido aguantar con la grada vacía. Eso no me cabe la menor duda.
Una cuestión para los dos, para Pepón Artiles y también para Manuel Sánchez, que son hombres muy muy involucrados y muy conocedores del mundo de la canasta. Es una pregunta, no es una opinión. Hemos visto al Gran Canaria crecer desde la cancha de Obispo Rabadán hasta el Colegio Clare Tamaraceite, posteriormente en la cancha de Tamaraceite, el Centro Insular, pasando por Obispo Frías, etcétera, y ahora en el Gran Canaria Arena, siempre evolucionando. Yo no sé si ustedes han notado en esta última temporada una involución en lo que ha sido el club.
Un cambio de tónica, sí, es además brutal, es decir, en el caso de Verdi, se compartía o no se compartía, cada uno tiene sus opiniones, era una persona que lo asumía todo, es decir, era el que llevaba el rol de todo, ¿vale? De acuerdo, estaba abajo en primera línea del Centro Insular, en primera línea de la Arena, siempre ha sido una persona que estaba ahí, ¿vale? De acuerdo, yo sigo pensando que era un ciclo que llegó a su fin y que había que terminarlo, porque llevamos cuatro años en retroceso, vamos a decir, en aumentos económicos y en retrocesos deportivos, y al final, a partir de después del año de Euroliga, pues esto era un poco, había que cambiar. Y en el caso de este año es que ha habido un cambio brutal de todo, es decir, teniendo en cuenta sobre todo lo que decimos siempre, ¿no? Que detrás de todo esto está el apoyo institucional, económico, en unos porcentajes altísimos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso es algo que además después da mucho más derecho a que la gente del público, la gente de la calle, tenga más posibilidades de criticar, porque detrás de aquí no hay una empresa privada que está metiendo dinero ahí, sino que el dinero viene donde viene y que la imagen del club, pues al final la estamos un poco manteniendo en un 80%, por desgracia, porque también si no estuviera el Cabildo ahí, nunca hubiésemos tenido estos niveles de inyección económica para estar a niveles deportivos como hemos llegado a estar. Pero que esto va a ser un año de inflexión total, porque puede ser de los años donde ya te quedas fuera de playoff, no vas a Copa del Rey, no vas a jugar Supercopa, el año que viene, pues ya sabes que no vas a estar en Euroliga, y mucha gente dirá, no, pero ya estás hablando así sin dar, es que ves los números y hay equipos que ya tienen 8 o 10 victorias, es decir, en una liga como la ACB, remontar 10 partidos, lo puede hacer Madrid, Barça y equipos con un poder económico brutal, cosa que nosotros no tenemos.
Manuel, ¿tu visión del asunto?
Yo creo que sí hemos evolucionado, pero sobre todo hemos cambiado la filosofía. Hasta ahora podía haber habido años malos, los últimos 4 que nombraba con, los últimos 3 de Verdi no fueron buenos años, pero se mantenía una filosofía de trabajo en el club. Había una forma de trabajar establecida, había unos cánones que no se pasaban. Sin embargo, ahora mismo el club ha habido momentos en que ha dado sensación de estar a la deriva. Y repito, la gente habla del entrenador, habla del presidente, pero no, hay que hablar de quienes componen el equipo, y creo que la filosofía de trabajo de este equipo se ha visto alterada. Y quizás hemos llegado a nuestro tope y no nos hemos dado cuenta. Lo que pasa es que hemos llegado a nuestro tope con mucho dinero de presupuesto, con mucho apoyo público. Entonces, todo eso hay que verlo, valorarlo y sobre todo analizarlo. Y creo que lo que está faltando, sobre todo en el club, a día de hoy, es autocrítica. Está faltando muchísima autocrítica y eso se está notando.
Puede hacer daño, Pepón. No decimos que tenga razón uno u otro uno. El tema del Fuenlabrada tampoco había ocurrido en el Gran Canaria nunca. Ese comunicado, ese intercambio de comunicados entre clubes, por lo menos, yo no sé tú, es que no recordamos un comunicado de ese estilo, ¿no? Por ninguna de las dos partes.
No, lo que pasa es que te metes en casa de alguien, se considera que le vas a robar, ¿vale? Y al final todo esto, pues, pasa lo que pasa. Yo creo que es otra de las filosofías que un poco han cambiado. Yo creo que a la hora de hacer las cosas no se habla primero con el club. Yo creo que se tenía que haber hablado primero con Fuenlabrada. Lo que pasa es que a lo mejor si hablabas con Fuenlabrada podían renovar al jugador, cosa que dudo mucho que hubiesen pagado lo que nosotros hemos pagado, porque Fuenlabrada no tiene la capacidad económica para meterse en ese fregado. No la tiene, ni la iba a hacer, ¿vale? Y realmente es complicado. Es decir, yo creo que ahí fue otro error por parte de todos, ¿no? El tener que vernos en una situación en la cual el nombre del club y el nombre del Gran Canaria Baloncesto pues quedó un poco ahí mal, ¿vale? Hasta tal punto que tuvo que salir la misma, de hacer un comunicado al Gran Canaria un poco con el malestar de esa comunicación. Pero bueno, si te das cuenta, al final todo un poco va pasando y se va olvidando. Lo que pasa es que después están lo que se queda en los pasillos, ¿eh? Y en los pasillos siempre se queda algo. Si en los pasillos, por mucho que tú barras, siempre se te queda algo porque está todo continuamente pasando gente. Y a mí creo que eso siempre es lo peor que hay, ¿no? El run-run ese que se va a quedar por ahí de lo mal que se ha hecho hasta eso, ¿no? Pero es que ha sido todo un cúmulo, ¿vale? Es decir, todo un cúmulo de circunstancias que yo vuelvo y repito. Vamos a ver cómo va todo en las próximas 2 jornadas. Y el rum-rum puede arrancar en cualquier momento, porque esto es lo que estaba diciendo antes, es una tormenta que sí, que tiene un momento de calma, pero que hay que ver cómo evoluciona, si se aleja de nuestras costas o se arrima a nuestras costas, ¿no? Tantas veces el hombre del tiempo no se equivoca y no va a llover, no es que hay un palo de agua. Y llevamos aquí ahora 3 semanas, un mes, que parecemos el norte de España, que todos los días nos cae algún chubasco, ¿vale? Con lo cual vamos a ver cómo va y yo creo que eso va a ser un poco lo que vaya. Pero la temporada no va a ser lo que en un principio se preveía y desde ya hay que empezar un poco a ir mirando dónde se ha equivocado para que cuando llegue el verano tener todo resuelto.
Sin duda. Y una última cuestión para los dos. ¿Cómo ven el partido mañana del Betis?
Difícil. Creo que el partido de mañana es un partido, como decíamos antes, complicado. Pero que si vamos otra vez a la ficha técnica del partido, solamente sin ver la clasificación y por plantilla, es un partido que deberíamos de poder ganar. Pero repito, el Betis de Joan Plaza es un Betis que se está rearmando. Un equipo que los partidos que le he visto desde que ha llegado Joan Plaza me ha sorprendido. El partido contra Baskonia, vimos un Betis muy comprometido en la cancha, jugando de una manera diferente a la que venía siendo con su anterior entrenador. Y creo sinceramente que es un partido más difícil de lo que sobre el papel se podría plantear. Ahí vamos a ver, creo que va a ser una buena vara de medir a este Granca de las 2 victorias consecutivas en ACB, a ver si somos capaces, porque nos jugamos muchísimo. Aunque totalmente de acuerdo con Pepón de que nosotros creo que la continuidad o el descenso no está tan en juego, pero no por nuestros méritos, sino porque hay equipos que evidentemente están casi marcados. Pepón avisaba en este mismo espacio al principio de temporada que Bilbao lo iba a pasar muy mal y no se equivocaba. Ya anticipaba de aquel primer partido junto a nosotros de que Bilbao iba a ser un candidato a estar muy abajo. Guipúzcoa está como está y yo creo que nosotros vamos a estar por encima de esos 4 o 5 equipos que están abajo, pero no mucho más arriba.
Pues bueno, el partido de mañana, ¿cómo lo ves?
Partido fundamental para meternos en en el grupeto de cinco victorias, que es un grupeto en el cual pues ya irías con algo más de calma, ¿vale? Guipúzcoa tiene dos y ya si te pones con cinco son tres, y lo que digo, remontar 3-4 partidos de diferencias en una liga como esta es súper complicado, muy, muy, muy complicado. Y Betis es un equipo que a priori tenía que estar ahí, porque tenía que estar ahí, ¿vale? Para mí la sorpresa fue las 4 victorias seguidas del Fuenlabrada, para mí fue un sorpresón con el cambio de entrenador, porque la plantilla más o menos era la misma. Y la otra sorpresa que me ha llamado la atención es la de Estudiantes, ¿no? Estudiantes ha sabido sacar partidos con una plantilla también bastante limitada, con gente joven y tal, y ha sacado partidos y ha salido adelante. Y nosotros tenemos que intentar meternos ahí, en ese grupo de las 5 victorias, ¿no? Porque Murcia también era otro equipo que está ahí destacando y que se va peleando para arriba, pero después a partir de ciertos equipos, Manresa, por ejemplo... Manresa ya lleva un margen muy holgado de victorias y va a ser complicado, con lo cual alejarnos de esas últimas 2-3 posiciones y sobre todo de esa dinámica de estar todo el día, ay, estamos ahí, estamos peleando con esta gente y tener un poquito más. Pero para mí la temporada, yo creo que estamos ya en Navidades, ¿vale? No, algunos no se comen el turrón porque ya no están aquí y otro se lo va a comer, pero de casualidad, ¿vale? Y será un turrón de marca blanca. Porque la ha llegado de casi de rebote, vamos a decir.
Señores, como volveremos antes de fin de año, pues desearles una feliz noche y una fantástica Navidad a los dos. Manuel Sánchez y Pepo Artiles, un fuerte abrazo para los dos, cuídense mucho.
Un fuerte abrazo, felicidades a todos.
Oye, muchas gracias, a cuidarse todos y sobre todo a cumplir, ¿eh? A cumplir con lo que cumplir, ¿vale? Un saludo.
Correcto, igualmente. Manuel Sánchez y Pepón Artiles, analizando la última hora del Herbalife Gran Canaria, que pasa, insistimos, por el partido de mañana frente al Betis. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac.
La verdad es que ha vuelto a ser un partido muy serio durante los 40 minutos. Es verdad que ellos, su empuje y su carácter les ha hecho, en ese inicio del tercer cuarto, meterse en partido, pero... mi equipo ha respondido y los chicos han respondido con criterio, adaptándonos mucho a esa situación defensiva que ellos nos estaban planteando y siendo capaces sobre todo de volver a mover el balón y volver a tener esa claridad un poco en el tema defensivo. Hemos sufrido un poquito más de lo que hasta ahora estamos sufriendo con el tema del rebote, sobre todo en el rebote ofensivo en los primeros cuartos, pero al final, bueno, pues satisfecho porque es una victoria para nosotros muy importante. Ahora mismo lo que tenemos que seguir es... sabiendo dónde estamos, el equipo es muy consciente de que está en esa parte de abajo, de que está por errores que estamos cometiendo nosotros, por circunstancias que están la competición así, COVID está afectando a todo el mundo y a nosotros ahora mismo nos está permitiendo trabajar los partidos un poco mejor, pero nos enfrentamos el martes al partido siguiente con un día de trabajo y hay que seguir en esta dinámica de saber que estamos en esa parte de abajo y ahora lo único que hay que hacer es buscar el número de victorias y desde luego no soñar. Hay que estar despiertos y trabajar.
Puede ser. Las palabras de Porfi Fisac, el técnico del Herbalife Gran Canaria, analizando la última hora en torno al equipo, bueno, valorando el partido frente a Guipúzcoa, la victoria por 14 puntos, y veremos lo que ocurre en la jornada de mañana que juega frente al Betis. No se olviden que habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con toda la jornada en la primera división. También tendrán cumplida cuenta de lo que suceda en el Gran Canaria Arena, en ese partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Real Betis. Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Y en voleibol, buen triunfo del Club Voleibol Guaguas, además una cancha exigente como es la del Unicaja Costa de Almería. Escuchamos a Sergio Miguel Camarero después del partido y ya también hablando del encuentro que va a tener el Guaguas mañana.
Bueno, partido muy intenso, sabíamos que era difícil esta cancha y bueno, creo que hemos sacado una gran victoria y después de una semana intensa en Copa Europa, pues hemos sacado el partido adelante. Pues ahora ya de vuelta para casa y el martes tenemos otro partido importante contra Melilla y a descansar y a darlo todo el martes porque también es un equipo bastante intenso y nos va a dar mucha guerra y entonces pues vamos a tener que estar muy concentrados y a por todas.
Y en baloncesto femenino, victoria del Spar Gran Canaria frente al Clarinos, 81-78. Ganó el Gran Canaria el derbi frente al conjunto de La Laguna. Y también triunfo en voleibol femenino del IPSA Gran Canaria frente al Sanaya Libis La Laguna. Por un set, IPSA Gran Canaria 3, Sanaya Libis La Laguna 2. Es decir, los dos derbis este fin de semana en baloncesto femenino y en voleibol femenino con triunfos de los equipos Gran Canarios. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche, como siempre, llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una feliz y maravillosa tarde de lunes. Hasta mañana, chao. For the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage.